Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Oigan, ya saben que no hay cosa que a mí me haga más feliz que aprender. Y yo creo que todos los que escuchan este programa, que son muchos, y yo creo que esa es la razón también por la cual somos primer lugar en nuestro horario, es porque hay una cantidad de ustedes que neta sí quieren aprender en la vida, sí quieren mejorar, sí quieren entender más. Bueno, pues esa es nuestra misión todos los días. Y les voy a decir una cosa. El día de hoy van a aprender algo de su cuerpo que probablemente no sabían. Porque todo el mundo sabe y todo el mundo está obsesionado con solamente hablar de la famosa resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, que es cuando pues tu páncreas ya empieza a fallar de la cantidad de insulina que tiene que segregar para romper la cantidad de azúcar que te metes al cuerpo. Y se te empieza a notar porque se te ponen negritos los nudillos, se te pone negrito el cuello, se te ponen negritos los codos, se te ponen negritas las rodillas, entre otras muchas cosas. Y esa es, digamos, que la antesala de la diabetes tipo 2. Pero muy poca gente conoce la reina del control de tu peso, que se llama la leptina. Una eminencia para que les dé esta clase el día de hoy. Y con esto van a entender si ustedes suben de peso o batallan con el peso porque neta tienen falta de voluntad o porque a lo mejor les falta leptina y nadie les ha dicho. La eminencia y su maestro el día de hoy, el doctor Juan Mauricio Vera Sertuche, es médico interno, tiene una subespecialidad en endocrinología y metabolismo, una alta especialidad en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. O sea, es un picudo, es investigador clínico de enfermedades metabólicas, es parte de Gastrobariátrica Santa Fe, del Hospital Santa Fe, es amigo de este programa y puede ser su doctor si ustedes así lo desean. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Viste qué bonito te presenté?
Ah, muchísimas gracias. Estoy muy contento de venir a platicar de este tema porque es algo que se tiene que aprender más y saber más.
Pero ¿estás de acuerdo que todo el mundo está hablando todo el día de la resistencia a la insulina y nadie habla de la reina de las reinas?
Así es. La verdad es que el peso es algo que está muy complejamente regulado y la conducta de alimentación. A veces queremos sobresimplificarlo con insulina, con cortisol, con cosas nada más únicas, como si una sola cosa fallara en nuestro cuerpo, como si algo estuviera mínimamente alterado que genera este tipo de problemas. Pero la regulación es muchísimo más compleja y desde luego que la leptina juega un papel súper importante.
Ok, empieza la clase de anatomía, Mauricio.
Muy bien. Primero que nada, creo que tenemos que entender bien ¿Cómo qué es y dónde se produce la leptina? ¿No? La leptina es una hormona que se produce en las células de la grasa, ¿no? La célula de la grasa, que típicamente las vemos feo, las vemos como algo estéticamente desagradable o indeseable, o las vemos simplemente como un almacén de energía, es un tejido endocrino, o sea, producen muchas hormonas y regulan procesos tan complejos como el metabolismo, la reproducción, nuestro apetito, ¿no? Producen esta hormona y muchas más, ¿no? La leptina es como el capitán del equipo, pero hay muchas más hormonas que produce la grasa que le avisan al cerebro cuántas reservas tenemos, ¿no? Y eso es fundamental para la supervivencia de las especies y está presente desde roedores, mamíferos, etcétera. Es algo arcaico, antiguísimo y que nos ha servido muchísimo para sobrevivir y llegar a estar como especie hoy en el planeta, ¿no?
Entonces yo como durante todo el día lo que sea que coma y entonces ¿qué pasa en el cerebro?
Hay muchas hormonas que se producen páncreas, intestino, pero en general, hablando específicamente de la leptina, cuando la célula de la grasa se expande y tiene una cantidad suficiente de sustratos energéticos o de grasa, le avisa al cerebro y le dice, ya hay comida. Ya hay comida, ya nos podemos dar el lujo de actividades metabólicamente costosas, como movernos más, como elevar nuestro metabolismo, caminar más, parpadear más, gesticular más, correr más, reproducirse, para la mujer, por ejemplo, embarazarse, lactar, ovular, son cosas que son metabólicamente costosísimas, o sea, requieren muchos sustratos energéticos. Y si la grasa no le avisa al cerebro que hay sustratos energéticos suficientes o grasa suficiente, no nos podemos nosotros mover. Por el contrario, cuando tenemos una reducción de la grasa corporal o tenemos menos cantidad de sustratos, empezamos a perder mucha grasa, la leptina reduce y entonces el cerebro toma esa señal como necesitamos comer, necesitamos energía, no te muevas tanto, baja tu metabolismo basal, ten estas señales, tienes más hambre, tienes más antojo, tienes más apetito, ve y busca comida, ¿no? Entonces, haz de cuenta que este sistema hormonal es como nuestra solución para manejar en automático cuánto comemos, cuánto nos movemos, cuánta energía tenemos guardada y cuánta energía nos podemos dar el lujo de gastar. No debería de ser algo que sea consciente. O sea, de hecho, lo que comemos y lo que nos movemos es todo menos consciente. Tiene mucho que ver con emociones, con estas señales hormonales, con cultura, con la disponibilidad inmediata de comida, ¿no? Entonces, conocer todas estas circuitos que están detrás de por qué nos llevamos comida a la boca es algo que nos genera un panorama mucho mayor y lo dejamos de subestimar, como decir, ah, voy a comer menos, voy a cerrar el pico. O la gente que tiene obesidad, por ejemplo, es porque quiere, es porque es glotón, es porque no se mueve, para nada. Estos circuitos desde 1994 están clonados, están descubiertos, están identificados y como científicos y como médicos sabemos que están alterados en personas que viven con obesidad, que no es fuerza de voluntad pura su problema.
Ok, pero entonces para entender muy bien esto, cada vez que tienes tú más grasa, cuando aumentan tus reservas de grasa porque has comido de más, automáticamente aumenta la producción de leptina. Y entonces así el es. Mensaje que envía al hipotálamo es, tenemos suficiente energía almacenada, puedes dejar de comer tanto, ¿no?
Exacto.
¿Ok?
Exacto.
Tenemos suficiente grasa, ya no necesitas comer. Ahora voy a hacerlo al contrario. Cuando te pones en un programa de alimentación y cortas tu ingesta calórica y cuidas mucho la calidad de la comida que comes, empiezan a bajar los niveles de grasa en tu cuerpo, se activa la leptina, que es, digamos, quien te mete el pie para decirte come, que es lo que uno tiene que resistir cuando está tratando de cuidar su alimentación, ¿no?
Exacto. O sea, cuando restringimos voluntariamente la comida, que quiero que sepamos que ese es un fenómeno que nuestro cuerpo y nuestra biología no estaba preparado para enfrentar, ¿no? O sea, nuestra biología se creó para sobrevivir y necesitamos energía para sobrevivir. Una restricción voluntaria de comida biológicamente es muy complicada. Entonces, esta reducción de comida, baja la grasa, baja la leptina y al bajar la leptina del cuerpo, entonces nos genera mucho más apetito. Aquí la clave para entenderlo bien es saber que existe algo que se llama resistencia a la leptina. O sea, puedes tener mucha grasa, mucha producción de leptina, pero tu cerebro deja de responder. O sea, la hormona debería de decirte que ya no sigas comiendo más, pero tu cerebro tiene resistencia a la acción de la hormona. Entonces tu apetito está completamente alterado y no responde a la cantidad de grasa corporal que tienes y sigues comiendo y sigues buscando alimento a pesar de tener exceso de leptina en la sangre.
A ver, eso está impresionante. Porque, oye, tu socio, el doctor Fernando Pérez Galás, un día vino a explicar los 5 tipos de hambre, ¿no? Y el hambre en el cerebro y el hungry gut y todos estos tipos de hambre. Ahí está el Instagram y en YouTube, ahí está en nuestros videos que subimos de las conversaciones del programa, lo pueden encontrar. Lo que tú estás diciendo es que muchas veces tu hambre viene porque tienes una disfunción en la leptina.
Exacto. Es un principio que necesitamos comprender. El sistema que regula el peso es asimétrico, o sea, no es justo. Tú puedes restringirte una gran cantidad de calorías y perder muy poca masa grasa, o te puedes exceder un poco más de calorías y ganar una cantidad que nosotros consideramos desproporcionada de peso corporal acorde a la cantidad que comimos. ¿Por qué? Porque es biología, porque es supervivencia, porque nuestro cuerpo busca acumular grasa, busca defender las reservas de grasa para sobrevivir.
Claro. Y les digo una cosa, hoy les va a quedar claro si su batalla con el peso es un tema de falta de voluntad o es un tema de falta de leptina, que al final la leptina es pues la reina, la hormona que controla gran parte del peso y del apetito. Nuestro maestro el día de hoy es un gran endocrinólogo, es el doctor Mauricio Vera Certuche, que aparte tiene una alta especialidad en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, es experto en metabolismo y lleva muchos años investigando justamente enfermedades metabólicas. Hoy el tema es la leptina, que es la que le dice a tu cuerpo, a ver, ya tenemos suficiente reserva de grasa, no te agobies, no necesitas comer tanto. Pero ¿por qué hay gente que tiene suficiente reserva de grasa y sigue teniendo hambre y queriendo comer? Es porque trae resistencia a la leptina. Doctor, continuamos con la clase.
Sí, claro. Quiero decir que sí, o sea, es uno de los mecanismos implicados en por qué una persona que tiene exceso de grasa corporal puede seguir teniendo apetito y seguir buscando la comida. Sin embargo, son muchas cosas, ¿no? Ya se ha hablado de los tipos distintos de hambre. También existen el hambre emocional. Esa es otra de las cuestiones por las cuales también buscamos comida, porque hay también alimentos ultra procesados que generan mucho más recompensa a nivel cerebral. Entonces no estás comiendo fisiológicamente, o sea, no estás comiendo por hambre, estás comiendo por la textura, por el antojo, por específicamente un tipo de sabor salado, dulce, etcétera. Pero generalmente también está involucrada la resistencia a la leptina. Creo que cabe destacar que la resistencia a la leptina se da cuando incrementamos tanto la grasa corporal que la grasa empieza a sufrir disfunción. O sea, subimos mucho la grasa, sobre todo la abdominal, la visceral, ¿no? El perímetro.
O sea, para todos los que son panzones, pongan atención a esta parte.
Básicamente.
Yo en primer lugar. Sí. Me cuesta un trabajo. Ahí se me concentra todo, Mauricio. Es que, ayúdanos.
Yo no sé. Te digo una cosa, porque hay diferentes tipos de subida de peso, Mau. O sea, hay algunos que suben parejo, hay otros que cuando suben de peso es una panzota.
Sí, sí, la grasa visceral.
¿Es tan peligrosa la grasa visceral, la grasa de la panza?
La grasa visceral y la grasa abdominal es la que se inflama más y la que genera mayores alteraciones metabólicas y hormonales cuando incrementa. Es la grasa que está dentro del abdomen. ¿Cómo lo podemos saber si tenemos de más? Una simple regla. Si tienes tu perímetro de cintura es más de la mitad de lo que mides, tienes un problema, ¿de acuerdo?
A ver, espérame, o sea, si espérame, mides... espérame. Ajá. A ver, más de la mitad de lo que mides.
Exacto, exacto. Ajá. O sea, si mides 1.60 y tu perímetro de cintura supera los 80 centímetros, tienes un problema. Eso es, ¿no? O sea, si mides 2 metros y tu perímetro de cintura supera 100 centímetros, tienes un problema. Entonces, si tienes tu perímetro de cintura arriba de la mitad de lo que mides, muy probablemente tengas resistencia a la insulina, resistencia a la leptina y riesgo metabólico, ¿no? Entonces, esta grasa se inflama, produce un exceso de leptina y, como dije anteriormente, nuestra biología está hecha para acumular grasa, para acumular peso, para defender nutrientes, no para dejarlos ir. Es un sistema asimétrico que prioriza la ganancia de grasa y que comas más. Es un sistema que se satura y se perpetúa. Entonces, al saturarse, al tener mucha grasa, al producir mucha leptina, digamos que tu área cerebral, que en automático te decía cuánto comer, disfunciona. Y ahora todo el tiempo tienes hambre, ahora tienes más antojos y ahora, independientemente de que tengas exceso de peso, también comes de más, tienes más apetito y te sabotea tu proceso de restricción calórica. Empiezas a comer menos, empiezas a cuidar tu alimentación y el hambre es una necesidad fisiológica como el sueño.
Porque la leptina está todo lo que da.
a todo lo que da, pero tu cerebro no, ni es, no está ni por enterado, porque tu cerebro, que es quien responde a la leptina, está bloqueado por la resistencia a la leptina, por la elevación crónica, por el exceso principalmente de grasa visceral. Y ese es uno de los mecanismos que mejor identificados están en las personas que viven con obesidad. Repito, no es voluntad, no es que no les interese su salud, no es que no quieran cuidarse, es que tienen hambre, y el hambre es como el sueño, te alcanza tarde o temprano.
Entonces, dame la lista de los síntomas para saber si puede ser que tengas resistencia a la leptina.
Incremento del perímetro de cintura, ¿no? La grasa visceral, lo que les acabamos de platicar, es uno muy importante. Dos, es tener una constante sensación de hambre, de querer comer, independientemente de que ya hayamos saciado nuestras necesidades energéticas, ¿no? Que dijéramos, esta porción era suficiente, pero sigo quedándome con hambre. Otro que es súper importante es que ante un intento de una reducción de grasa corporal, con una reducción muy discreta, o sea, empieza a bajar un poquito de peso y después te estabilizas muy rápido, independientemente de que sigas haciendo ejercicio, comiendo saludable, con poquito peso que pierdes, después sigues haciendo bien las cosas y se estanca o se estabiliza tu peso muy rápido. Ese es un dato de que tu cerebro puede tener resistencia a la leptina y es uno de los más importantes.
Ok, eso está muy interesante. Veo aquí que la recuperación rápida del peso perdido puede ser que tu supuesto es que siempre reboto tenga que ver con la resistencia a la leptina.
O esto, si estamos en un régimen de alimentación restrictivo y tenemos algo muy circunstancial, un viaje, un fin de semana, una semanita de mundial, ¿no? Futbolera, etcétera, y reganas mucho más peso proporcional a lo que habías logrado perder en un periodo de tiempo más grande, con esfuerzos más grandes. Eso también te habla de que tu cerebro, específicamente un área involuntaria, el hipotálamo, está reprogramado para reganar peso de forma rápida. Y recalco, es asimétrico, es injusto, no se frustren, así es la biología.
Okay.
Ese es otro dato de que puedes tener exceso de leptina y resistencia a nivel cerebral.
Oye, estamos hablando de algo súper interesante, cuentavientes, porque muchas veces uno cree que su problema de sobrepeso es un tema de voluntad o es un tema de resistencia a la insulina. Y hoy hemos aprendido que existe una hormona importantísima para regular nuestro peso y sobre todo la saciedad, el ya no tener tanta hambre, que se llama la leptina, y que existe la resistencia a la leptina. Ya dio el doctor Vera Certuche, pues, alguno de los síntomas, que es sensación de hambre poco tiempo después de comer, te es difícil sentirte saciado, antojos intensos por cosas dulces, por carbohidratos, un gran perímetro abdominal, o sea, una gran panza, aumento progresivo del peso, dificultad para bajar de grasa, incluso siguiendo una dieta, cansado frecuentemente, bajas y subes de peso rapidísimo otra vez. Y a lo que vamos ya para terminar esta conversación es, ¿cómo se diagnostica si tienes resistencia a la leptina y cómo se puede revertir, Mauricio? Mauricio es endocrinólogo, especialista en obesidad, sobrepeso y en enfermedades metabólicas. Adelante, Mau.
Sí, diagnosticar resistencia a la leptina con algún estudio no tiene utilidad en un consultorio o en la atención de una persona. O sea, no hay que medir los niveles de leptina. No hay una prueba en un laboratorio que te diga tienes resistencia a la leptina. Cuando se mide, se hace en contextos de investigación predominantemente. Entonces no hay como una prueba de laboratorio. Pero justo con lo que acabas de mencionar, ¿no? El perímetro abdominal incrementado, la dificultad para perder peso, la reganancia rápida del peso, te hablan de este mecanismo. O sea, el saberlo, el entenderlo, nos ayuda a explicar mucho mejor y entender a mayor detalle y profundidad lo complejo que es el exceso de peso, a no subestimarlo, a no quererlo sobresimplificar con que es una sola hormona de la insulina, el cortisol o por sí misma la leptina. O sea, es todo este conjunto de hormonas y péptidos que se producen en el intestino, en el páncreas, en el hígado, en el tejido graso, lo que regulan el peso, el apetito y la incapacidad o la dificultad para perderlo, lo que sucede dentro de una persona con obesidad, ¿no? Por eso se requiere una atención seria, una atención multidisciplinaria y entender muy bien que esto es biología y que no es solamente poco interés o poco autocuidado, falta de fuerza o voluntad, como dijiste.
Ya, no. Entonces, ¿cómo se va a revertir?
Bueno, eso es algo que se requiere atender, ¿no? Se requiere atender, requiere un tratamiento específico, requiere profesionales de salud con capacidad, con entendimiento de cómo funciona esta maquinaria para poder diseñar una estrategia que intervenga la nutrición, ¿no? Generalmente el ignorar o el dejar de introducir a tu cuerpo alimentos que hagan que ignoran tu apetito, alimentos que ingieres por emoción, que ingieres por un sabor específico, una textura específica, que te ganan esas cosas que dices, no tengo hambre, pero siempre hay lugar para, ¿no? Siempre lo puedo comer. Ese tipo de alimentos que ignoran tu saciedad, tus mecanismos biológicos de apetito, hay que limitarlos la mayor cantidad posible. Hay que cuidar bien que la dieta sea de calidad. Hay que buscar mejorar la sensibilidad a la insulina y a la leptina, bajando la grasa abdominal, actividad física, siendo constantes, cuidando el sueño, los ciclos circadianos, el estadio sueño-vigilia, no desvelarnos, no estar mucho tiempo despiertos en la noche, evitar estar comiendo cantidades copiosas de comida durante la noche, no comer en las madrugadas. Todo este tipo de intervenciones van a restaurar más la fisiología del apetito y van a soportar una reducción de grasa corporal sostenible a largo plazo. Es lo más importante, que incorporemos medidas que nos ayuden a recuperar nuestra biología y nuestra función normal del apetito, que bajen la leptina, bajando el perímetro de cintura, y que soporten una reducción de peso sostenible, más que sean 40, 50, 20, 30 kilos en 2 meses, es mucho más algo sostenible, algo que apoye una biología y una fisiología más sana, y no solo una reducción abrupta del peso corporal y que a los 2, 3 meses ya lo recuperaste. Esas fluctuaciones, el someter a tu cuerpo a bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, ahora la dieta esta, ahora este, el otro, para bajar y bajar y bajar y reganar, es lo que mayormente alteran nuestro cerebro y que nos dan este tipo de problemas como la resistencia a la leptina.
Claro. O sea, ¿qué tal la arrastrada que nos acaba de meter? Para sí, todos los que dicen, ay, ya, no, ¿sabes qué? Subí 2 kilos porque me fui de viaje, me voy a poner una dieta del infierno para bajarla. Tu respuesta es no.
Claro.
Estás dañando tu hipotálamo, el área que no puedes controlar con tu voluntad, el área que se encarga de regular tu metabolismo y tu apetito mientras trabajas, mientras caminas, mientras duermes. La que lo hace y se encarga de eso, la estás dañando cuando sometes a tu cuerpo a estos procesos de restricciones excesivas para perder rápido peso y después reganar y después perder y después reganar. Por eso esas fluctuaciones de peso también son predictores de éxito en la intervención. Entre más hayas subido y bajado y subido y bajado magnitudes importantes de peso, más complejo después es poderlo volver a perder.
Oye, una muy buena pregunta de Naperville. ¿Ahí es donde trabajan los GLP-1s, los Mounjaros y los Wegovys y todo eso?
Este tipo de medicamentos trabajan en muchos sitios, pero uno de los sitios principales es el hipotálamo, ¿sí? Esta área inconsciente que regula la temperatura, la sed, el hambre, el deseo de comer, el movimiento y muchas otras cosas. Ahí actúan este tipo de GLP-1s, GLP-1-GIP, pero también en otras áreas, en áreas que también la leptina hace efecto, ¿no? Áreas que regulan la respuesta emocional a la comida, áreas que regulan la memoria también y las emociones que nosotros tenemos con la comida. También en ese sitio actúan este tipo de medicamentos. Por eso, en pacientes bien seleccionados, indicados, el uso de estos tratamientos farmacológicos bien supervisados corrige mucho de estos problemas y hacen que la reducción de peso sea más favorable, o sea, sea más alcanzable y más fácil de sostener a largo plazo. También eso, gente que de repente decide utilizarlos sin ningún consejo médico, se está dando en la torre en estos mecanismos y se está poniendo el pie a futuro si no está bien supervisado y no está bien indicado y solo los usan para perder rápido peso y después reganar.
Exacto. Oye, esto está muy bueno. Eurípides Villanueva dice, ¿tiene alguna relación la resistencia a la leptina con el hipotiroidismo?
Sí se interconectan el hipotiroidismo y la resistencia a la leptina. Las hormonas tiroideas también regulan la producción de leptina y la leptina de hormonas tiroideas. Por eso, por ejemplo, cuando uno está en una sobrealimentación, o sea, comiendo en exceso y sube rápido de peso, ese incremento de leptina hace que produzcas más hormonas tiroideas para incrementar tu metabolismo. Ajá. Y luego a veces cuando tú tomas un perfil tiroideo, un estudio de sangre de tiroides, una persona que está subiendo de peso sale alterado y le quieren echar la culpa a la tiroides y es la leptina que viene de la grasa, que viene del incremento rápido de peso. Entonces hay mucha gente que dice yo subí de peso por la tiroides y realmente las pruebas de tiroides se alteraron porque subieron de peso. No tienen una enfermedad tiroidea, tienen que atender su obesidad y con eso muchas veces se corrige su perfil tiroideo sin necesitar tratamiento dirigido. Es algo bastante importante, sobre todo cuando se hacen diagnósticos de hipotiroidismos subclínicos. Muchos de estos pacientes realmente lo que necesitan atender es su obesidad y no su tiroides.
Hijo, ¡híjole, qué impresionante! Oigan, pues ya sobra decirles que si alguien de ustedes necesita en su vida al doctor Mauricio Vera Certuche, él es endocrinólogo, es médico interno, especialista en metabolismo, con una alta especialidad en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Aparte es investigador clínico de enfermedades metabólicas. Está en gastrobariátrica en Santa Fe, en el Hospital ABC de Santa Fe. Y también da consulta en el Centro de Atención Metabólica Poniente en Camp. En Instagram es Dr. Vera Certuche, pero les doy mejor el teléfono del consultorio. Ahí van dos teléfonos, cuentavientes. Igualmente, saben que en martadebaile.com tenemos un directorio para él y por si algún día ocupan a cualquier otro doctor con los que nosotros trabajamos, ahí lo van a encontrar. Pero el teléfono del consultorio del Hospital ABC, 55 70 71 99 01. Y el consultorio del Centro de Atención Metabólica Poniente es 59 51 20 43 93. Alex Villatoro, asegúrate de que estén actualizados esos datos en martadebaile.com, porfa, de ambos. Mauricio, mil gracias como siempre por la clase de hoy.
Muchísimas gracias por la invitación. Me emociona mucho platicar de esto.
Ay, a nosotros más. Ya saben que aquí estamos todos a punto ya de graduarnos de la carrera de medicina. Mau, te mando un beso. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ya saben, cuentavientes, que existe la resistencia a la leptina. Seguramente algo que no sabían esta mañana. Ya lo aprendimos todos el día de hoy. Regresando del corte, no saben qué fuerte de lo que vamos a hablar. Se llama parental burnout. Burnout parental. Cuando amas a tus hijos, pero te tiene eso emocional y físicamente drenada. Con Marcela Escalera, al volver.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.